En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Viernes de Cuaresma, viernes para ayunar, rezar y dar limosna. Y ya saben lo que ha dicho el Papa en su mensaje para este tiempo. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas y tratar a los otros con amor. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Y dar limosna para dejar de vivir para nosotros mismos y de acumularlo todo, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. El objetivo de la Cuaresma, volver a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón. Estas recomendaciones son para todos nosotros, también para mi compañero Gonzalo Castillero, que ya está aquí a mi lado, dispuesto a adelantarles el contenido del programa en titulares. La diócesis de Getafe celebrará el lunes la Jornada por la Vida.
La diócesis se unirá el próximo lunes a toda la Iglesia en una jornada que en esta ocasión lleva por lema El amor cuida la vida. En unos minutos conoceremos el testimonio de una madre de Getafe con dos hijas, una de ellas con síndrome de Down, que ha aprendido a cuidar la vida con mucho amor.
Esta tarde llega a Parla una cruz traída desde Siria.
Se trata de la cruz de Karakosh, que ha sufrido los ataques del Estado Islámico en Siria, país que sigue inmerso en una cruenta guerra que está afectando a los cristianos que aún resisten allí. Esta tarde podremos escuchar el testimonio de una joven siria que contará cómo está la situación en su país de origen. Se trata de la Noche de los Testigos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos, queridos amigos. Este martes pasado celebrábamos la fiesta de San José y con ello el Día del Padre. Toda la sociedad de consumo se ha puesto en marcha para que regalemos cosas a nuestros padres. Yo quisiera en esta semana hablar de la paternidad-maternidad, ser padre o ser madre. La paternidad, la maternidad, la fecundidad en definitiva es un don, es un regalo. Dios creó al hombre y la mujer y le dio la capacidad de comunión entre ellos, generadora de la vida. Por eso el ser padre o el ser madre es un don, es un regalo. Nunca es un derecho. Muchas veces en la sociedad del consumo también pensamos que ser padre o ser madre puede ser un derecho y tengo que conseguirlo a cualquier precio. No es así. Ser padre o ser madre es ese don que Dios nos otorga a los humanos de poder ser colaboradores con Él en la obra de la creación. Sin duda que si podemos colaborar con Dios en tantas obras de la creación, hay una forma privilegiada que es la creación, la generación de nueva vida. Creced, multiplicaos, dice el Señor en la creación, en el relato de la creación. Pero junto al ser padre o al ser madre como don, también tendríamos que tener en cuenta el valor que tiene en una familia y sobre todo para un hijo el papel del padre con sus características y el papel de la madre. Siendo iguales el hombre y la mujer, se complementan. Y esto a la hora de la educación de un niño, de un joven, es fundamental. Cuando un niño, un joven en su casa, ve cuál es el papel de su padre, ve cuál es el papel de su madre, aprende cómo es la vida de iguales y al mismo tiempo de complementarios. Y cada uno de nosotros, según nuestra propia sexualidad, según lo que nosotros somos, nuestro propio género, somos de un modo físicamente, somos de un modo psicológicamente. Y somos de un modo también, me atrevería a decir, espiritualmente. Por eso el ser padre o el ser madre, si es un don de la creación, si es un don de la naturaleza, también es un reto, es una colaboración con Dios en la obra de la creación. Y por eso la educación de un hijo, para un padre o para una madre, es un hecho de artesanía, con paciencia, con dedicación, con testimonio, ir colaborando en el crecimiento de los que serán los hombres y las mujeres del futuro. Por eso el padre, la madre, siempre para nosotros es un don, es un regalo de Dios. Los hijos para los padres son un regalo de Dios con el que tenemos que colaborar para hacer hombres y mujeres según Dios quiere, según el plan de Dios. Os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por sus palabras que nos ayudan cada semana a prepararnos espiritualmente, en este caso para la paternidad y la maternidad. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir en este espejo de la diócesis de Getafe hablando también de la vida, de la maternidad y del amor.
Cuando te conocí por primera vez, me pusiste en brazos de la que más me iba a querer.
Decíamos al principio del programa que el próximo lunes se celebra la Jornada por la Vida, un día en el que se nos recuerda a todos los cristianos el valor de la vida en cada una de sus manifestaciones. Como decía el Santo Padre, el amor a todas las criaturas y a toda la creación. Para hablar de este amor a la vida y de la jornada del lunes, está hoy con nosotros Patricia González, una joven madre católica de Getafe, vinculada a los grupos de Santa María y casada con un amigo y compañero nuestro de profesión, antiguo colaborador de la diócesis, el periodista José Barrero. Ambos se han visto sorprendidos en su papel de padres y esposos por la llegada de una niña con síndrome de Down, Ángela, que ha supuesto en sus vidas una verdadera revolución del amor. Patricia, bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma, buenas tardes.
Bueno, me gustaría empezar por el principio. Tú, como católica practicante, perteneciente a los grupos de Santa María, ¿te habías planteado, tenías una idea de cómo iba a ser tu matrimonio, tu vida de familia? ¿Tenías un proyecto ahí en la cabeza?
Bueno, yo creo que todos, cuando nos casamos, pues una idea sí que tienes, ¿no? Más o menos de cómo quieres enfocar tu vida matrimonial y qué pasos a dar. Mi vida, o sea, la idea que yo tenía era muy sencilla. Pues un matrimonio afianzados en la fe, eso sin duda, y bueno, pues abiertos a lo que el Señor nos fuera mandando. Queríamos ser padres, eso lo teníamos muy claro, y bueno, pues acogiendo todo lo que pudiera venir con tranquilidad, con alegría, pero vamos, las miras que teníamos la verdad que eran de una vida normal, de un matrimonio normal, con hijos, pues eso, a la normalidad que se ve en el día a día. Uh-huh. Así que esa era un poco la idea que teníamos.
Bueno, tuviste una primera hija, después te quedas embarazada una segunda vez, tu segunda hija, Ángela. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando supiste que iba a tener síndrome de Down?
Bueno, pues como has dicho, o sea, yo tengo una niña casi de 4 años, el embarazo fue fenomenal y toda, bueno, la paternidad vivida juntos fue perfecta. Entonces me quedé embarazada de la segunda, de Ángela, y en la semana 10 de embarazo, o sea, muy pronto, nos dijeron que, bueno, que algo parecía que había algún problema con la niña, la sospecha de síndrome de Down, ¿no? Nos lo dijeron muy rápido. La verdad que después de haber tenido un embarazo tan fenomenal la primera y sin ningún tipo de problema, no estábamos ni por mucho preparados para una noticia de esa magnitud. La primera reacción, bueno, fue pánico, fue miedo. El miedo es pues súper paralizante, entonces yo recuerdo que me quedé muy paralizada, no sabía para dónde tirar, no me lo creía, mucha incredulidad, sobre todo por eso, porque somos padres jóvenes y bueno, ya habíamos tenido una hija previa y todavía ha ido bien, entonces era como, no puede ser, ¿no? O sea, esa incredulidad y ese miedo y muchísimo dolor, evidentemente un disgusto muy grande, muy grande.
Bueno, y por dura que te pueda parecer esta pregunta que te quiero hacer, ¿en algún momento te planteaste abortar y quitarte el problema de en medio?
Pues mira, cuando te dan una noticia de este calibre, como te he dicho, el miedo es muy paralizante y es muy traicionero, ¿no? Entonces, ideas he tenido de todo tipo, desde el aborto hasta, bueno, ideas como muy rocambolescas, pero siempre han sido ideas, yo creo que de la parte humana, ¿no? De este miedo del que te hablo y de esta incredulidad que te nace en el corazón. Ahora, opciones nunca fue una opción, ni para mi marido ni para mí, o sea, jamás en la vida nos lo planteamos como una posibilidad, no, nunca. Eso, la verdad que gracias a Dios, lo tuvimos súper claro desde el principio, con mucho dolor, porque lo que te cuento, al principio pues es un disgusto y es un proceso que tenemos que hacer, que tuvimos que hacer, pero nunca el aborto nunca fue una opción, jamás.
Uh-huh. Bueno, hay un proceso, un embarazo, ¿no?, de 9 meses, hasta que, bueno, que os permite pues un poco haceros a la idea, ¿no?, a prepararos para la batalla, ¿no?, que se supone que ibais a enfrentar. Y cuando Ángela nació y la tuviste en tus brazos, ¿qué pasó?, ¿qué sentiste?
Pues mira, no se me olvidará en mi vida ese momento porque bueno, fue precioso, ¿eh? Fue un regalo. Durante todo el embarazo, eso, como lo tuvimos tan prontito, todo el embarazo estuvimos pues pidiendo el milagro. La verdad que nosotros, como has dicho, somos católicos, practicantes y bueno, yo creo en el poder del Señor y del milagro. Lo estuvimos pidiendo todo el embarazo. Entonces, cuando nació Ángela, recuerdo que mi marido estaba en el paritorio conmigo y nada más nacer, la madre al final es la última que ve a la criatura, porque bueno, como estás detrás, ¿no?, el marido lo ve el primero, todo el médico, el personal sanitario, y recuerdo que cuando nació le pregunté a mi marido, pero en el segundo, medio segundo después, le dije, José, ¿tienes síndrome de Down? porque yo, bueno, pues el corazón alberga, ¿no?, la esperanza del milagro.
Claro, uh-huh.
Claro, y mi marido me dijo, pero es que además no se dudara nunca. No, no lo dudó ni, vamos, nada. Y me dijo, sí, Patri, tienes síndrome de Down. Entonces, en ese momento, mira, para mí, aunque parezca paradójico, fue una liberación. Porque todo el embarazo pides el milagro, esta es la incertidumbre, Dios mío, ¿podrá ser, no podrá ser? Entonces, en ese momento se hizo real, ¿no? Entonces tomó carne la idea que yo tenía de mi hija. Y para mí al final fue una liberación. Dije, bueno, tienes síndrome de Down, pues ya está. A partir de ahora, nueva vida y un amor inmenso. O sea, es que fue preciosa. Entonces, nada, mucha alegría. Después de todo es una cosa curiosa, pero liberación y alegría.
Bueno,
porque nació sana.
Tu marido y tú también lo has dicho, pertenecéis a los grupos de Santa María, vivís una fe activamente. ¿Y cómo os ha ayudado a afrontar esta nueva vida con Ángela?
Bueno, mira, de forma totalmente decisiva. O sea, yo tengo clarísimo y soy muy consciente de que esto lo he vivido como lo he vivido porque tengo la vida que tengo y está sostenida la fe. En la fe de la Iglesia y, bueno, y luego vemos importantísimo rodearte de buenos amigos, ¿no? Buenos, entre comillas, me refiero. Amigos, pues de tu espiritualidad, de tu manera de concebir lo que es la maternidad, la paternidad, la vida entera y todo lo que es, pues eso, el camino en este mundo. Para nosotros decisivo, porque sin fe, y lo he pensado mucho, durante los 9 meses de embarazo he pensado mucho en las madres que no tienen fe, en las madres que no están rodeadas de buenos consejos, de gente que te apoya, que te sostiene, porque tú te caes, evidentemente, y el miedo es malo, pero he pensado mucho en esas mujeres y doy gracias a Dios por la fe, porque a nosotros desde poco ha sido un pilar al que agarrarnos absoluto, o sea, y una manera de ofrecer el sufrimiento que hemos tenido durante el embarazo, yo lo he ofrecido mucho, decirle al Señor, mira, Señor, tú sabrás, ¿no? O sea, yo no entiendo nada, no es una cosa que yo hubiera elegido para mí, pero tú sabrás por qué y para qué, desde luego. Entonces, para nosotros, desde luego, fundamental, fundamental.
Objetivamente, Patricia, ¿tú podrías decir que Ángela te ha cambiado la vida para mejor y te ha hecho mejor persona?
Mira, para mejor, no lo sé, me ha cambiado la vida, eso sin duda, pero como no me la cambió María en su momento, yo siempre cambio la vida. Mejor persona, me está descubriendo muchos aspectos, o sea, sensibilidades, ¿no? Y estar pendiente de cosas que a lo mejor antes pasábamos, hablo de mí, pasaba muy por encima. Te abre una sensibilidad especial al débil. Evidentemente mi hija es una debilidad, ¿no? Al mundo, a la sociedad, es la débil, no es la que tiene todas las capacidades, como a lo mejor me trae hija María. Entonces, eso te da una forma de ver las cosas que antes no tenía. Y es pendiente, abrirte a nuevas realidades, mirar con otros ojos. O sea, yo lo que creo es que Ángela me está haciendo mirar con otros ojos un montón de cosas. Incluso a mi otra hija también, ¿eh? Entonces, ha sido una revolución total por ser otra más. Y una revolución extra, ¿no? Se dicen que los niños son extraordinarios, por ese cromosoma extra. Pues ha sido también una revolución extra por lo que trae ella, sí, sin duda.
Uh-huh. El lunes celebramos una jornada por la vida, hemos dicho. El domingo hay una marcha por la calle Serrano hasta Alcalá y todos los que creemos en la vida estamos llamados a participar. Me gustaría que aprovecharas el poder de las ondas para mandar un mensaje positivo a esas madres que están en duda, que no saben si abortar, si no abortar, qué hacer con su hijo y también para todos aquellos que también dudan si manifestarse a favor de la vida.
Mira, yo, o sea, sí a la vida, un sí rotundo, un sí con mayúscula, yo lo tengo clarísimo, siempre lo he tenido, pero con esta experiencia muchísimo más. A esas madres que tú me hablas y que yo tanto he pensado y pienso, les diría que hay que ser valientes. Entiendo el miedo, lo he vivido, lo he padecido, entiendo la frustración, el agobio, el rechazo, todo eso lo entiendo, pero un hijo es un hijo, una vida es una vida, tiene dignidad desde el momento en el que el Señor la manda y todos tenemos una misión aquí, o sea, todos, seamos como seamos y de la manera en la que el Señor nos concibe. Entonces, yo les diría que no hay que tener miedo, que la vida es para los valientes, mi marido y yo lo hablamos mucho, que la vida es para los valientes, que se agarren a la fe, desde luego, para mí, fundamental, y que un hijo es un hijo, es que no es como sea, es que es. Entonces, sí, por supuesto, que no tengan miedo.
Patricia González, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber compartido esta maravillosa experiencia, de verdad, de maternidad, de amor y de muchísima vida. Un abrazo fuerte, pero para ti y para toda la familia.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros, por dejarme.
Gracias.
Gracias,
dejamos a Patricia y vamos con Gonzalo, que también va a compartir con nosotros una experiencia de fe muy fuerte.
Gonzalo. nuestra parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Parla va a recibir esta tarde a las 8 una visita muy especial. Hasta esta iglesia de la diócesis va a llegar la Cruz de Krakosh, un crucifijo que ha sufrido los embates de la guerra en Siria. Esta cruz representa, en cierto modo, el sufrimiento y la persecución que allí están padeciendo miles de cristianos por parte del Estado Islámico. Para conocer cómo se está viviendo allí la guerra, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado esta tarde en Parla la Noche de los Testigos. Para conocer en qué va a consistir este acto, tenemos hoy con nosotros a Mireia Fernández, que es la responsable de ayuda a la Iglesia Necesitada en la diócesis de Getafe. Mireia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos en qué consiste esta Noche de los Testigos que se va a vivir hoy a partir de las 8 en la parroquia de la Asunción de Parla.
La Noche de los Testigos es una hora, realmente hora y media, donde vamos a poder, primero, rezar por todos esos cristianos que sufren persecución en estos momentos, donde vamos a conocer el testimonio de una joven de Siria que ha vivido y ha padecido la guerra, que ahora mismo está en España, y ella va a contar su testimonio, su vivencia allí. Y además de eso, como bien has dicho, tendremos la oportunidad de venerar la Cruz de Krakosh. Es una oportunidad única para que todo el arciprestazgo de Parla y todos los oyentes que sean de la diócesis de Getafe se acerquen y conozcan esta realidad y recen por ellos.
Mire, ¿ya quedan cristianos en Siria?
Sí, sí, quedan cristianos en Siria. La mayor parte de los cristianos que hay ahora mismo en Siria están en lo que se conoce como la llanura de los cristianos. Uh-huh. Es así. Están sobreviviendo allí con muchas dificultades porque no hay ayudas. Las distintas iglesias están apoyando a esos cristianos desde con manutención, reconstrucción de casas, ayuda a que los niños puedan seguir estudiando, un proyecto súper chulo donde jóvenes universitarios están colaborando para ayudar al resto de las familias. O sea, cristianos quedan. Lo que necesitan es nuestro apoyo, nuestra oración.
¿Y tenéis datos, Mireia, acerca de cuántos cristianos han podido perder la vida durante estos 8 años de guerra, ¿no? Que ya se dice pronto que son muchísimos.
Son demasiados. El dato exacto no existe como tal, porque hay que tener en cuenta que hay muchísimos que han huido de Siria. Pero estamos aproximando que más del doble de la población que había antes de cristianos ha desaparecido.
Qué barbaridad.
Es así. Siguen resistiéndose. Además, ellos dicen que no pueden irse del país porque si se van, el cristianismo desaparece. Entonces, ellos tienen la misión del que el cristianismo siga existiendo en Siria.
Mire, y en estas guerras tendemos a que se nos olvide con cierta facilidad la ingente cantidad de personas que, como tú bien nos decías, tienen que huir y refugiarse en otros lugares. ¿Crees que será posible que estas personas vuelvan algún día a su país? Y no digo ya a su casa, ¿no? Porque lo más probable es que su casa ni siquiera exista porque haya sido destruida.
Hay personas que se van a ir acercando, pero también hay que contar que son familias enteras, familias, hablo de los padres, los niños, abuelos, que han tenido que huir a países como Australia, empezar una nueva vida allí. Entonces, si no le damos la seguridad de que cuando vengan tengan una casa, tengan un lugar donde ir, como madre, también yo pienso como madre, ¿no? Como madre, volver allí y poner en riesgo la vida de tus hijos, pues es difícil, ¿vale? Ha pasado en Irak. En Irak están volviendo familias que estaban fuera de la zona. Están volviendo porque estamos apoyando a la reconstrucción de las casas de esas familias que quieren volver. Entonces, yo creo que volverán algunos, no todos. Tristemente no todos, pero algunos sí volverán.
Nos contabas, Mireia, que esta tarde va a estar participando en esta Noche de los Testigos una joven siria, que es Zoya, que va a estar ofreciendo su testimonio. ¿Cuál es la historia de Zoya? ¿Qué tiene de particular?
Pues Zoya vivió en primera persona la guerra, literal. Sufrió ella en primera persona la guerra, sufrió tener que esconderse para salvar la vida. Es una joven que transmite una ternura y una paz enorme. cuando la miras no piensas en la guerra, ¿vale? No piensas en la guerra, con muchas ganas de vivir, y es una persona que quiere dar su testimonio para que conozcamos esa realidad, que no sean solo números y cifras, sino que pongamos una cara. Uh-huh.
Y esta cruz de Caracos, que viene también con, no sé si de la mano de Zoya, pero bueno, van a estar en el mismo, compartiendo espacio al menos, ¿por qué es tan especial?
Es una de las tantas cruces que durante la guerra han sido profanadas. Una de las tantas porque hay bastantes, tristemente. Es una cruz que significa el sufrimiento de los cristianos de Siria, que nos muestra cómo la barbarie destroza absolutamente todo. Destroza la vida, destroza las cruces, las iglesias, las casas. Entonces es un poco acercarnos mediante esta cruz a esa realidad y poder tocarla, poder besarla, poder venerarla y sentir que Cristo mismo está ahí.
Y aunque la situación en Siria sigue siendo dramática, hay muchos más lugares en el mundo, por desgracia, en el que los cristianos son perseguidos. ¿Qué otros focos de atención tenemos?
Pues tenemos desde Pakistán, tristemente, a la India, demasiados focos abiertos. Pero tenemos que seguir rezando por ellos, tenemos que seguir desde aquí siendo hermanos de fe realmente, que se nos llene la boca, pero real, de que somos sus hermanos en fe, y tenemos que seguir rezando por ellos. En el informe de libertad religiosa que publicamos cada 2 años, se ve perfectamente que cada vez hay más cristianos que viven en países de persecución y de discriminación. Tenemos que ser realistas, tenemos que conocer la realidad y esperemos que con actos como este, para acercarnos a esta realidad, podamos abrir nuestros corazones a esta verdad.
Y más allá de la oración, Mireia, ¿podemos hacer algún tipo de aportación económica, por ejemplo, para ayudar a todos esos cristianos perseguidos? No sé si a través vuestro, a través de ayuda a la iglesia necesitada, se puede hacer algo en esa línea.
Nosotros, unos de los proyectos que cubrimos es ayudar a los cristianos en origen, a los cristianos que están padeciendo esta persecución y discriminación, con distintos proyectos, como te he comentado, de reconstrucción de casas, de manutención. Ayudamos a través de, sobre todo, de las iglesias locales, y siempre estamos abiertos, lógicamente, a recoger donativos para estas familias y para estos hermanos. En nuestra página web pueden ver todos los proyectos que cubrimos en Siria, que tristemente son demasiados. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, eso significaría que hay paz y libertad en Siria, pero pueden en nuestra página web meterse y ver todos los proyectos. A mí hay uno muy interesante en Siria, que es La Gota de Leche. Es un proyecto donde cubrimos las necesidades de alimentación de los niños durante todo el año. Es un proyecto que te toca el corazón y es un proyecto de futuro, porque esos niños cristianos que están allí son el futuro de Siria.
Mireia Fernández, pues gracias por organizar estas iniciativas, por darnos a conocer experiencias tan impactantes como las que hemos escuchado hoy. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Experiencias como estas son las que nos ayudan a vivir la Cuaresma con mucha fe, y si hablamos de Cuaresma y de preparación, no nos podemos perder la propuesta que nos trae Gonzalo Castillero en el Minuto Cultural de hoy.
Aunque todavía estamos en periodo de Cuaresma, nuestra mente y nuestro espíritu se preparan para el olor a incienso y para el recogimiento de las procesiones de Semana Santa. Para hacer la espera menos dura, el espacio Alfarería de Alcorcón acoge hasta el miércoles que viene una exposición sobre las hermandades cristianas de esta localidad. La muestra está compuesta por objetos representativos de la Semana Santa, como coronas, cetros, imágenes y estandartes. Entre las cofradías que participan destacan la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza y la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, entre otras. Esta exposición puede visitarse de martes a sábado en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde.
Pues gracias, Gonzalo. Una interesante convocatoria para terminar el programa de hoy. Nosotros nos tenemos que marchar ya. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.